Tus libros son seguros, son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
La bruja de las palabras.
Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino de las tinajas y se queda después como si nada.
Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio.
La bruja de las palabras.
Terco fluir del río en la llanura. Los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra. Los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida.
Escucha, ¿te has imaginado ser alguna vez el Capitán Nemo atrapado en tu submarino por un pulpo gigantesco?
Sí.
¿No tuviste miedo de no poder escapar?
Pero solo es una historia.
Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros.
Vivo en el lado espeso de la vida. Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río.
La bruja de las palabras.
Cruz de autenticidad esperando el alba. Y oscuramente Dios, eje de mi alma. Vivo en el lado complejamente.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Una locura que se hizo radio. Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece. Lo que canta y ríe. Lo que brota y renace.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Hoy no estamos saliendo por internet, lamentablemente, así que hay amigos que se están tratando de escucharnos desde lejos y no pueden, así que bueno, ojalá nos puedan escuchar luego grabados. Si alguien quiere llamar por teléfono a la radio para comunicarse con la bruja, ¿cómo puede hacer?
Nos puede llamar al 42 22 781.
Y si nos quiere mandar un mensajito de texto,
154 738 438.
Y si prefiere el Facebook,
La Bruja de las Palabras.
Y si más bien su estilo es mandar correo electrónico,
labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Y si no quiere decir nada,
silencio absoluto al 773.
Decime, yo tengo una duda.
A ver.
Porque acá en La Bruja están diciendo que en las esquinas tiene prioridad el peatón.
Sí.
Que el automovilista tiene que frenar.
Sí, es correcto, lo dijimos nosotros.
Pero la otra vez un automovilista se anticipó al peatón ignorando esta obligación que tiene de ceder el paso al peatón, de frenar. El automovilista tiene que frenar. Siguió al tipo y yo lo agarré unos metros más allá y le dije: ¿usted no sabe que la legislación vigente lo obliga a usted a respetar la prioridad del peatón? Y el tipo me dijo: señor, señor, me dijo, no sabía quién era yo, yo estaba de anónimo, con anteojos negros, un sombrero y un impermeable. Señor, yo estoy leyendo un libro que dice que yo soy único e irrepetible y que soy lo más grande del universo, así que yo tengo derecho a pasar antes que los demás. ¿Cómo hacemos con esa gente? Porque viste que se andan diciendo esas cosas, ¿no? Hay que explicarle que no son únicos y irrepetibles, o sea, que el otro también es único y irrepetible. ¿Cómo hacemos?
En ese caso, agarra una piedra, rompe el vidrio. Digo, no solucionemos las cosas con violencia. Habría que agarrar y hacer la denuncia correspondiente a un policía de tránsito. No sé, creo.
Y con el señor que escribió el libro, ¿qué hacemos? Porque el señor tendría que explicar que el lector es único y irrepetible, que es una maravilla, que es un diamante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que el otro también.
Habría que mandarle una cartita de queja a unos cuantos autores y que pongan ahí un pequeño avisito de que el otro también es importante y de que respetar al otro es algo que está bueno y que no está bueno andar atropellando gente en las esquinas. Ajá. Al menos de que el semáforo le ceda el paso al automovilista y no al peatón. Solo en ese caso. Y que no sea una esquina.
Bien. Queremos mandarle saludos a tantos amigos que ponen que les gusta La Bruja de las Palabras en la web, que nos mandan saludos, mensajitos. Desde México han aparecido varios. Mira, no tengo presente los nombres, discúlpenme. Hay una chica que vive en el... un cabo... ah, mira, no quiero decir un nombre equivocado. Una patita que hay a la izquierda de México, abajo de California, y que es una península larga, 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 y termina en una puntita. Bueno, hay una oyente que nos escucha de ahí, un lugar bellísimo. Baja California se llama la provincia de México, y la ciudad que está justo en la puntita, ¿te acordás? Bueno, acá el Mencho nos está soplando, el Mencho ha recorrido todo el mundo. También nos escriben de Estados Unidos, mira, Jason Giraldo, escuchó La Bruja. Mira lo que dice Jason. Creo que ahora, después de escuchar La Bruja, creo que ahora aullo más, aullo más y ladro menos. Ya está, listo. Bajamos la persiana. El mensaje llegó. El mensaje, aullo, el instinto, la animalidad, lo que no tiene palabras, lo espiritual. Uno aulla con la luna, con aquello que lo excede, está lindo. Y ladra menos, ¿viste? Porque el ladrido, cuando lo dice un humano, es la queja, es echar la culpa al otro, es salgan de acá, es... Creo que ahora aullo más y ladro menos. Yo tengo fe de que los oyentes reprocesan lo que decimos acá y mejoran el programa. Pasan por alto las pavadas que decimos. Y sabes que hay mucho de eso, ¿no? Yo me di cuenta con mi libro. Hay gente que... de mi libro, que es el que es, más o menos un libro, los tipos leen maravillas y otro que leen porquería, el mismo libro, che. Entonces, como me ha pasado muchísimas veces con muchísimos lectores, uno termina concluyendo: ah, bueno, es definitiva la tarea de quien recibe el mensaje. No es el mensaje el que porta lo bello, lo grande, lo noble, lo sublime o lo idiota, sino que los ojitos que leen o los oídos que escuchan hablan más de quien escucha de lo que eventualmente podamos decir acá.
Vuelve a este tema del reflejo, me parece. Una persona...
la proyección.
Claro. La proyección. O sea, sí. El mensaje es uno y de acuerdo a la persona que vea este mensaje y lo perciba y lo procese y lo reprocese, va a entender una cosa diferente de acuerdo a las actitudes y cualidades que tiene cada uno. A veces yo digo una burrada tremenda y luego digo, no, ¿qué dije? Y para algunas personas fue una genialidad. Y tal vez mi intención no era decir una genialidad o decir algo bueno, pero usted, que está del otro lado, escuchó algo bueno de mí porque es cualidad suya, digamos, la decodificación que tiene.
Sí, yo creo que esto es así, pero la cultura occidental repele esto que estamos diciendo. Por lo menos la tradición occidental dice, no, Carlos, un texto dice lo que dice. Ahí está, el concepto este es este, aquello es aquel. Así que ahí está lo que se dice. Y nosotros desde acá, el contrato de la bruja, ¿qué dice? Nosotros tenemos que hablar de los intersticios que hay entre las palabras, no solamente lo que las palabras supuestamente dirían. ¿El contrato lo tenés ahí, el contrato vos?
Sí, acá...
¿Me lo prestás un momentito? Discúlpame.
Bueno,
acá,
se lo presto.
Sí, porque a mí...
Me lo devuelves después.
Nunca me lo dejan ver. A ver, contrato de la bruja de las palabras a los 30 días del mes de febrero del año 638 a.C. Ah, 30 de febrero, qué raro, ¿no? Qué raro este contrato. ¿Es válido igual?
Sí, obvio.
Bueno, ¿y por qué no me lo dejan leer?
No, Carlos, hay cosas que usted no puede saber. Si lo supiera todo, ¿qué gracia tendría?
La bruja de las palabras.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
Hablando de bruja, la vez pasada hablábamos de brujerías, de la Inquisición, del castigo, del discurso punitivo, de que allí hay unos malos, malignos, malísimos, a los cuales hay que eliminar o castigar para que aprendan y para que los demás vean y se porten bien. Vamos a hablar de algunas cositas de esto para comenzar a meternos en el tema de la Inquisición, las brujas y demás. Vamos a pasar un audio que va a repasar algunos de los trazos fundamentales de la persecución que hizo la Iglesia Católica a los herejes, a los que ellos consideraban herejes, los cátaros, que eran más buenos que el ASI, te digo, eran buenísimos. De hecho, hacían votos de pobreza, entendiendo que Jesús de Nazaret era pobre. Los valdenses, que también eran buenos, los templarios, que eran tipos que ofrecían su vida para cuidar a la gente que iba a las cruzadas, y qué sé yo. Juana de Arco. Y si hubiera estado la bruja de las palabras, bueno, a la bruja la intentaron quemar, pero eso lo vamos a contar a fin de año.
Durante los 150 años de la Inquisición papal de Gregorio IX, los principales movimientos herejes, los cátaros y los valdenses, fueron virtualmente erradicados de la Europa occidental. Al reducirse el número de herejes, parecía que la Inquisición acabaría desapareciendo por completo. Sin embargo, el negocio de la cacería y el castigo de brujas resucitó el proceso con una venganza durante el siglo XIV.
Se consideraba herejía, puesto que se creía que para conseguir poderes, el hechicero debía renunciar a Dios y a su bautismo. Es decir, que debía romper un contrato y rendir algún tipo de homenaje al diablo para poder conseguir esos poderes. El diablo nunca da nada a cambio de nada.
La política corrompió los primeros casos de brujería. En 1307, Francia se encontraba casi en bancarrota tras una serie de fracasos bélicos. Su rey, Felipe el Hermoso, envidiaba las riquezas y las propiedades que poseían los caballeros templarios, una orden de poderosos monjes guerreros que se formó durante la primera cruzada a Tierra Santa. El rey Felipe los acusó falsamente de brujería, y durante los 7 años siguientes se torturaron y encarcelaron o quemaron en la hoguera a miles de templarios por toda Europa.
Ningún historiador moderno cree que los templarios fueran objetivamente culpables de los cargos que se les imputaron. Sodomía, adoración al diablo, herejía, etcétera, etcétera. En mi opinión, esto fue una verdadera manipulación cínica del proceso por parte de Felipe el Hermoso. Y supone uno de los ejemplos más espeluznantes de hasta qué punto podían llegar a pervertirse los procedimientos inquisitoriales.
Un siglo después, tras su triunfo sobre los ingleses en Orleans, Juana de Arco fue capturada y encarcelada por sus enemigos, que temían su creciente poder político. La entregaron al Tribunal Inquisitorial, organismo que utilizaron como instrumento en su contra. Los que acusaban a Juana defendían que las voces, que ella consideraba su inspiración, eran las voces del diablo y que sus premoniciones eran brujería. Juana fue condenada y murió en vehemente agonía. La nueva herejía de brujería diabólica parecía muy peligrosa tanto para la Inquisición como para las autoridades civiles, y engendró el manual práctico más relevante e influyente de todos. Publicado en 1486, Maleus Maleficarum, o El Martillo de las Brujas, proporcionaba apoyo teológico, consejos legales y varias técnicas para acusar, torturar y sentenciar a las brujas. Se trata de un documento infame, puesto que crea la imagen arquetípica de la mujer bruja, además de ser una de las obras de todo el mundo literario que muestra más abiertamente su misoginia.
Cuando una mujer piensa por sí misma, solo piensa en cosas malas. Como son más débiles de cuerpo y alma, no resulta sorprendente que puedan sucumbir al hechizo de la brujería. Toda brujería procede de la lujuria carnal, que en las mujeres es insaciable. Maleus Maleficarum.
La historia ha demostrado que uno de los autores de Maleus Maleficarum, un inquisidor de nombre Heinrich Kramer, tenía ciertos problemas para controlar su propia insaciable lujuria carnal.
En el año 1485, Kramer fue acusado de llevar a cabo una inquisición en la región de Innsbruck, lo que ahora es Austria. Él mismo se buscó los problemas porque la mayoría de los interrogados eran mujeres y las preguntas tenían relación con sus actividades sexuales.
Alarmado por la manifiesta obsesión sexual de Kramer, el obispo ordenó que destituyeran al inquisidor y que liberaran a todos sus prisioneros.
2 años más tarde apareció Maleus Maleficarum. Nació de la frustración de Kramer por la experiencia de Innsbruck y de la furiosa misoginia que sufría.
Durante los siguientes 200 años, el Maleus Maleficarum se convirtió en un bestseller y llegó a ser publicado en 4 lenguas distintas. Estaba destinado a convertirse en la principal fuente de inspiración de los cazadores de brujas laicos, católicos y protestantes que aterrorizarían Europa y Norteamérica durante los siglos XVII y XVIII.
Este es el Maleus Maleficarum, del cual hemos hablado la vez pasada. Este libro, que fue el bestseller de la época, después de la Biblia, fue el libro más vendido. La persecución de brujas, estas expresiones de misoginia, de detestar a una mujer. Decía textualmente el Maleus Maleficarum: prefiero tener un león o un dragón suelto por mi casa que no a una mujer. Uno se pregunta en dónde se habrían criado estas personas, ¿no? ¿O en qué circunstancias habrían nacido? Este libro, Maleus Maleficarum, reimpulsó la caza de herejes y brujas que había comenzado más o menos con... No, está bien, comenzó durante... en la vida de Francisco de Asís, 1200 cortito, 1220, 1230, contra los cátaros, el mismo papa que lo recibió a Francisco y que aceptó de algún modo la crítica de Francisco de que la iglesia debía ser pobre. También fue el que comenzó con la primera cacería, poco después de las cruzadas, o durante las últimas cruzadas. Las cruzadas eran para recuperar el sepulcro allí en Jerusalén contra los árabes, gente que le gustaba la sangre, se ve, ¿no?, en esa época. Pero se retoma en el siglo XV, 1400 largos, poco antes de que los europeos lleguen a América, como contamos. Este libro, Maleus Maleficarum, se encarga a estos dos alemanes que hablaban recién, es encargado a ellos por un papa, Inocencio VIII. Y el libro va a expresar también, a grandes rasgos, la mentalidad del papa, esta misoginia, esta creencia de que detrás de los pactos con el diablo siempre hay sexo y toda esta turbulencia. Y uno se pregunta: este papa que hace esta bajada de línea, ¿cómo era? ¿Era una persona correcta, honesta, de costumbres, castas, o era un atorrante de aquellos? Dice nuestro amigo Eric Fratini: su vida privada estaba oscurecida por las acciones más escandalosas. Educado por los súbditos del rey Alfonso de Sicilia, había contraído el aterrador vicio de la sodomía. Este papa mandó la detención de un vicario general por haber ordenado que el clero de Roma abandonase a sus concubinas y amantes. Inocencio VIII era realmente bisexual, aunque en esta época era difícil diferenciar bisexualidad de homosexualidad. Muchos heterosexuales practicaban la sodomía para ascender en sus carreras dentro de la iglesia, etc. Esto puedo leerle todo el tiempo que quiera. Concibió 8 hijos y un número sin igual de hijas. Y Roma tiene buenas razones para llamarlo padre. Ah, Inocencio VIII, donde quiera que estés sepultado, la inmundicia, la gula, la codicia y la pereza yacerán contigo. Está sepultado en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, como muchos papas. A diferencia de otros papas que mantuvieron a sus hijos en la oscuridad, Inocencio VIII reconoció abiertamente a todos ellos. Bueno, está bueno eso. Los bautizó en San Pedro, en el Vaticano. Ofició las bodas de varias de sus hijas y les encontró trabajos incluso dentro de la iglesia. Bueno, puedo leerle todo el tiempo que quiera, señora, pero ya supongo que el estómago a usted le debe estar haciendo unas cosas raras igual que a mí, ¿no? En junio de 1489, siendo Papa Inocencio VIII, que es quien dice que nuestro amor por Dios tiene que combatir a las herejes asquerosas que hacen pacto con el diablo y que hacen chanchada, fíjate, ¿no? En junio de 1489, el arzobispo de Canterbury, Inglaterra, le enviaba una carta a Inocencio, denunciando la situación de la abadía de San Albano, donde un centenar de monjes había expulsado a las monjas. Y en su lugar, el lugar de las monjas, las habitaciones de las monjas fueron ocupadas por prostitutas, que se entregaban a todo tipo de vicios y actividades libertinas. Incluso escribe el arzobispo de Canterbury que a muchas de las monjas, cuya belleza estaba a la vista, se les había dado la oportunidad de unirse al ejército del diablo, dice este tipo, ignorando que el Papa era tan atorrante como esos monjes, ¿no es cierto? Bueno, creo que es suficiente. Podemos seguir todo el tiempo que quiera. Este es el libro Los Papas y el Sexo, de Eric Fratini. Hay un libro enorme que es Historia Sexual del Cristianismo, otro que es Historia Criminal del Cristianismo, y habitualmente nos encontramos con que aquel que manda a buscar a los herejes y a quemarlos en la hoguera no es la persona honesta, noble, de alma pura, que quiere que la cosa esté bien, sino que, como habíamos dicho ya en la tercera vez que aparece el tema, ¿no?, aquel que lleva adentro suyo estos propios temas, digamos, que le son familiares estas cosas, es como que de él mismo saliera este odio, esta persecución, aparentemente hacia aquello que él quisiera perseguirse a sí mismo y no puede. No sé, como habría que contratar a un psicólogo para que explique esto. Y lo que hemos contado de Inocencio VIII se extiende a la mayoría de los papas, lamentablemente. Por suerte no al actual, que es uno de los mejores que ha habido en la historia, pero la sucesión de papas de estas historias son permanentes, habituales. Hemos dedicado un programa entero, hace como 2 años, creo que se llama Vaticano III o Vaticano II, no me acuerdo, con infinidad de testimonios de esta índole, y estos que hemos contado hoy son, dentro de todo, no están tan mal, digamos, ¿no? Porque dentro de todo no le están haciendo daño a nadie, salvo matar a los que hacen lo mismo que uno. Usted me dirá, bueno, Carlos, pero siempre el ser humano es así, es corrupto, qué sé yo. Sí, sí. El tema es que justo una institución que se pone en el lugar de decir cómo son las cosas, cómo es lo bueno y cómo es lo malo.
La hipocresía, digo.
Sí, claro, claro. No estaremos haciendo lo mismo nosotros en este instante o cuando le enseñamos a nuestros chicos, ¿no? No, no.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.